COPE Cantabria.
Estar informado.
Cantabria vuelve a ser referente en donaciones de órganos en España por un décimo año consecutivo. La tasa de donantes de órganos en nuestra comunidad es de más de 100 personas que donan por cada millón de habitantes. Todo se centra en el Hospital Valdecilla, habilitado para llevar a cabo cualquier tipo de trasplante. Fíjate en este dato. En términos absolutos, el de Valdecilla es el cuarto hospital de España que más donantes tiene. Y eso que hablamos de una comunidad con menos de 600.000 habitantes. Aún así, este tipo de operaciones son muy complicadas y requieren de muchos condicionantes para que todo salga bien. Prueba de ello es lo que ha explicado el doctor Eduardo Miñambres, el coordinador de trasplantes en Valdecilla.
Llevamos 11 años consecutivamente siendo la comunidad del país que más tasa de donación tiene por millón de población, y a veces da la impresión de que parece que es algo sencillo, de que es algo fácil, y es irreal. O sea, la donación de órganos es extremadamente difícil. El año pasado en Valdecilla fallecieron 1.696 personas. De todos ellos, 61 fueron donantes, es decir, un 3% de los que fallecen en nuestro hospital consiguen ser donantes.
A pesar de lo complicado que es trasplantar órganos, la excelencia del Hospital Valdecilla se ve en datos como este. El 50% de los pacientes en lista de espera provienen de otras comunidades autónomas. Pacientes de Asturias, Navarra o La Rioja, que tienen tiempos de espera medios para un corazón o un pulmón entre 3 y 4 meses, cifras inimaginables en otros países.
Tenemos que seguir siendo excelentes para que las comunidades vecinas sigan pensando en nosotros. Nada obliga a los navarros a mandarnos a sus receptores de pulmón a Santander. Lo pueden enviar a Valdebrón. Los asturianos pueden hacer lo mismo y mandarlo a La Coruña. O la gente de La Rioja, mandarlo a Madrid. Que sigan confiando en nosotros es que tengamos buenos resultados, poco tiempo en lista de espera y que no hay nada que se haga que no hagamos nosotros.
A pesar del éxito del hospital, hay que hacer frente a retos como las negativas familiares a la donación, con una tasa del 16% en Cantabria. Uno de los objetivos a futuro es involucrar a otras estructuras sanitarias de la comunidad para facilitar así la donación fuera del ámbito hospitalario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE, soy María Gutiérrez. En este viernes 16 de enero, en el que tenemos 13 grados de temperatura y se han abierto algunos claros, la previsión para hoy apunta que la nubosidad todavía nos puede dejar algo de precipitación a lo largo de las últimas horas de la jornada y las temperaturas pueden llegar a máximas en torno a los 15-16 grados. Y hoy la sanidad es capítulo destacado porque hablamos mucho de la inteligencia artificial, cada vez está más presente en nuestro día a día, y desde esta semana está funcionando en el Hospital de Laredo un robot de ayuda al diagnóstico para la atención oftalmológica. El objetivo es reducir la lista de espera y optimizar el trabajo de los especialistas, ya que en solo 8 minutos puede realizar unas 100 mediciones oculares, es decir, una exploración completa en muy poco tiempo. Se trata de un dispositivo para facilitar el trabajo, pero que no sustituye al médico, sino que actúa como una herramienta de apoyo, porque el diagnóstico final y el tratamiento siempre lo va a realizar el especialista. Carmen Revuelta es la jefe de oftalmología del Hospital de Laredo.
Aproximadamente unas 100 mediciones de diferentes parámetros del ojo. Hay un técnico que es el que toma los datos al paciente, le ayuda a colocarse en el aparato, y luego el robot, que en realidad es una integración de varios aparatos que habitualmente nosotros utilizamos en la consulta de oftalmología, pues va, digamos, va rotando dentro del sistema y va haciendo las diferentes pruebas. Y luego, pues mediante toda esa información que él va adquiriendo, pues nos emite un informe. Ese informe hay que luego validarlo, hay que validarlo por un oftalmólogo.
La implantación de este equipo se ha realizado en Laredo por la situación que atravesaba su servicio de oftalmología, que ha llegado a registrar hasta 8.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, una cifra que se ha reducido de forma notable y que ha bajado ya a 500 personas. Ahora este nuevo sistema permitirá agilizar el diagnóstico en la primera consulta.
Se ha hecho una selección de los pacientes que se van a poder explorar ahí. Entonces, todavía no sabemos, porque ha sido esta semana el inicio, cómo vamos a mejorar, pero esto ya está estudiado. En los centros donde lo utilizan, aproximadamente puede cribar al 40% de los pacientes que están en espera, y eso es una cifra muy importante.
Se trata de una experiencia piloto que se va a evaluar durante los próximos meses antes de decidir si su implantación ya se queda de forma definitiva. Son las 2 de la tarde, 24 minutos, hacemos una pausa y a la vuelta te hablo de los problemas que atraviesa el sector primario en nuestra comunidad y en el conjunto de nuestro país.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El sector pesquero vuelve a estar en el centro del debate. La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria anuncia para el próximo lunes el amarre de la flota. Las lonjas también estarán cerradas como protesta por las nuevas medidas de un control pesquero que ha impuesto la Unión Europea. Es una protesta que alcanza a todo el país. Te recuerdo cuáles son esas medidas que entraron en vigor el pasado 10 de enero. Y es que hay una serie de pequeños barcos que están obligados a avisar con antelación de hasta 4 horas su salida para faenar. Y también tienen un límite, la cuota de pesca, que reduce su capacidad, en el caso, por ejemplo, del verdel, en un 70%. Los pescadores denuncian que estas medidas son imposibles de cumplir y que ponen en riesgo la viabilidad de la flota artesanal de Cantabria. César Nates es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria. Nos ha explicado en COPE por qué exigen un cambio.
A las 7 de la mañana mando el preaviso, llego a la bocana de cualquier puerto, Santoña, Laredo, a las 8 de la mañana, y no puedo entrar hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ese pescado ya no vale nada, vale, pero mucho menos. Con lo cual, el consumidor va a tener un pescado de peor calidad y encima nosotros nos van a pagar menos por ese pescado.
Pues en este escenario salimos perdiendo los consumidores, que comeremos un pescado menos fresco, de menos calidad, pero también los pescadores, que van a ver reducidas sus ganancias con el riesgo que esto supone. Y te llevo ahora hasta Madrid, donde la próxima semana los profesionales del turismo se reúnen en la Feria Internacional Fitur, hasta donde Cantabria acude con el mismo stand del año pasado, pero con contenidos audiovisuales renovados. El objetivo es mostrar a la comunidad como un destino para disfrutar durante las 4 estaciones y poder así dar una transformación de cara a convertirse en referente europeo del turismo cultural. Se va a poner el foco en la inauguración en este 2026 y 2027 de 3 nuevos museos y centros culturales en la capital cántabra: el Faro Santander, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, es decir, el MUPAC, y el Centro Asociado del Reina Sofía Archivo La Fuente. Y es que la cultura es la gran apuesta. Luis Martínez Abad es el consejero de Turismo.
Un modelo en el que la cultura sea palanca de modernización y de riqueza y que sirva para atraer a más viajeros internacionales en cualquier época del año. Es un ejemplo del modelo turístico por el que apuesta este gobierno. Un modelo turístico sostenible, un modelo turístico de calidad, vinculado en este caso a la cultura, el patrimonio y el conocimiento. Un modelo que claramente impulsa la desestacionalización.
Dos de la tarde, 27 minutos. A estas alturas del día, ya lo sabes, el Racing se quedaba ayer a las puertas de soñar ante el Barcelona en la eliminatoria de la Copa del Rey. Fue un partido brillante en lo defensivo de los jugadores de José Alberto, que durante buena parte del choque supieron entender a la perfección lo que demandaba la calidad del equipo catalán. Eso en lo deportivo, con ese 0-2 en el marcador, pero donde perdió el Racing también fue en el dispositivo de seguridad. El partido tuvo que retrasarse 15 minutos por un problema en los accesos al estadio. El recibimiento al equipo se retrasó, las puertas al campo permanecían cerradas y la gente incluso se agolpaba en ellas tratando de refugiarse de la lluvia. Y es que nadie entendía nada.
Me han dejado salir de trabajar 1 hora y pico antes y hasta las 9 no hemos entrado. Dicen que si han abierto las puertas más tarde, no nos ha dicho nadie nada. Ahí hemos estado esperando y lo que te veías por el móvil, si no es por el retraso, llegamos tarde.
Pero había una cola por la zona de donde la tienda del Racing, había una cola impresionante. Creo que venía de la zona de la Gradona por ahí, que llegaba hasta la carretera. Llegaron 1/2 hora más tarde, encima empezó a llover, fue, o sea, un cúmulo de cosas.
Así hablaban los aficionados en los micrófonos de COPE Cantabria al término del partido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues desde el club la explicación es que todo se fue de las manos. La policía en su despliegue tomó más precauciones de las habituales y a pesar de que el personal de seguridad aumentó notablemente, no fue posible gestionar un escenario muy complicado. Roberto González es el director de comunicación del Racing, dice que la situación se desbordó.
Nunca había pasado esto, pero ayer se desbordó y el dispositivo policial optó por llevar al equipo muy despacio e incluso con paradas para asegurar bien todo el recorrido. Todo se descontroló porque no podíamos tener a la gente de seguridad en los 2 sitios. De cara al futuro, pues obviamente adelantaremos la salida del equipo y aumentaremos el número de personal de seguridad para que en caso de apuro poder estar simultáneamente abriendo pasillo al autobús y abriendo las puertas.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.